Y entonces, bueno, se hace medio complicado a través de ese medio, viceministro.
No me diga, porque justo...
Sí, a ver, Víctor y Álvaro, realmente sí es cierto, es un problema real. Felizmente no es un problema el sistema Marangatú. El sistema Marangatú goza de buena salud, no es que se cayó o cosas por el estilo como antes, ¿verdad? Ahora bien, el acceso a través de la fibra óptica que nos provee el proveedor, valga la redundancia, está con algún tipo de problema. Hoy justo es vencimiento.
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué hicimos? Y ya para que la audiencia no se preocupe, el vencimiento ya se difirió a mañana, ¿ok? Para evitar que la gente tenga multa y cosas por el estilo, pues no podemos trasladarle nosotros un problema externo al ciudadano.
Claro.
Ya la gente de Copaco se encuentra trabajando a brazo partido para que ese problema se restablezca, sin perjuicio de que en minutos más, ya avisamos por redes sociales, ¿verdad? Pero en minutos más alzamos la resolución firmada a la página web en donde se hace constar esta situación, que el vencimiento se difiera mañana.
Ah, bueno, entonces no van a tener problemas, porque justamente esta persona, bueno, ¿qué posibilidad hay de que hablen con el viceministro de tributación? No funciona en la página de la SET y hoy tenemos vencimiento de IVA. ¿Qué soluciones nos dan? Entonces, ustedes ahora, a través de Monumental, a través de En Contexto, el propio viceministro de Tributación está dando la solución.
Estamos preocupados. Yo también, justamente, mi contadora me estaba diciendo, ¿verdad?, hoy, que está con esa situación. Pero igual mañana va a colapsar. ¿Pero qué pasó, viceministro? ¿Cuál es el problema?
El problema es justamente un problema en la fibra óptica del proveedor de Internet para con nosotros. Yo te digo, yo acá, dentro del Wi-Fi que tengo institucional desde mi teléfono, intento entrar y entro, ¿ok? Ahora, la fibra óptica que le conecta a los usuarios externos es el que está teniendo problemas.
Bueno, entonces, por ese lado ya está la solución. Ahora avisaron a través de las redes sociales y también ahora en este momento el propio viceministro de Tributación lo está haciendo, o está realizando, o está dando a conocer la solución a la audiencia de Radio Monumental. Ahora, ya que estamos hablando contigo, Fabián, viceministro de Tributación, habla un poquito acerca de esto, ¿verdad? Del impuesto a la renta personal. ¿A partir de qué monto se tiene que pagar? ¿Cómo es? Si nos podés contar de vuelta. Yo sé que todos los días, bueno, decir lo mismo seguramente y en otros medios y todo lo mismo suena hasta repetitivo, pero hay gente que quiere saber cómo viene la mano y a partir de qué monto tiene que ser parte del impuesto a la renta personal, querido Fabián.
Claro, por supuesto, Álvaro. Es importante siempre recordarle a la audiencia, no te preocupes, vamos a repetir cuantas veces sea necesario, porque ese es nuestro trabajo, Álvaro, contarle a la gente para que nadie se vea en offside con su obligación tributaria. El impuesto a la renta personal es un impuesto que fue alcanzando cada vez a más gente. Su primer año de vigencia fue en el año 2012 y alcanzaba a un grupo de sujetos ciudadanos contribuyentes que tenían un nivel de ingresos bastante alto en principio. Ahora bien, eso fue bajando y en este año 2019, todas las personas que ganan que tienen un ingreso de más de 76 millones de guaraníes en el año, en cualquier momento del año realmente alcancen 76 millones de guaraníes de ingresos, esa gente queda obligada al impuesto a la renta personal, si es que todavía no lo estaba, obviamente.
O sea, entonces, del año,
en el año, siempre dejando la salvedad de la constancia en el año. Entonces, la primera pregunta que tiene que hacerse un contribuyente es, ¿desde cuándo soy contribuyente del IRP, de renta personal? Y la respuesta es, soy contribuyente a partir del día siguiente de haber superado cobros dentro del año 2019, de 76 millones de guaraníes. Esos son 36 salarios mínimos. A partir de ahí, ¿qué más tengo que hacer? Tengo 30 días hábiles para inscribirme a Tributación y contarle que yo soy contribuyente de IRP. Es obligación del contribuyente inscribirse. Ahora bien, si no se inscribe el contribuyente y Tributación le descubre que tenía que haberse inscrito y no se inscribió en tiempo y forma, entonces Tributación igual le va a inscribir posteriormente de oficio y le va a ajustar una multa. ¿Por qué digo esto? La obligación es de cada contribuyente el revelar que pasó esos 76 millones de guaraníes.
¿Y la multa es por una única vez de 1 millón de guaraníes, verdad?
Claro, es una única vez, Alberto, pero yo te pido que hagamos un ejercicio rápido y le contamos a la audiencia cómo funciona esta cuestión para que entienda bien. Resulta que en febrero de cada año, las empresas le revelan a Tributación cuál fue el total de salarios y honorarios profesionales que le pagaron, ya sea a su personal o a sus prestadores de servicio. Entonces, lo que yo voy a recibir ahora en febrero es todo lo que se le pagó durante el año 2018 a la gente. ¿Qué es lo que ocurrió si alguien no se inscribió en el año 2018 por desidia? Yo ahora a mitad de año nos empieza a verificar todo, esa lista que nos envían las empresas, se le va a inscribir de oficio. Tú, por ejemplo, supongamos, Álvaro Mora, llegó ya al mínimo de renta personal en el 2018, el año pasado, en junio, y no se inscribió nunca. Y Tributación le inscribió de oficio ahora en el año 2019, porque Radio Monumental y las otras emisoras enviaron todo el salario y el cobro que hizo Álvaro Mora, y yo ya sé que se tenía que inscribir. Le cobré 1 millón. Y aparte de eso, le voy a citar a la administración que venga a formalizar esa inscripción y que haga su declaración por el ejercicio 2018. Lo más probable es que Álvaro Mora, en este ejercicio hipotético, yo sé que Álvaro es un buen contribuyente, no es tu caso, Álvaro, pero para que la audiencia entienda, Álvaro nos juntó las facturas para poder deducir de impuestos sus gastos del año pasado. Entonces no tiene cómo demostrar gastos, pero sí están demostrados sus ingresos por la información cruzada. Va a terminar pagando unos impuestos muy altos. Ese es el problema real que hay, Álvaro.
Es un problema, como dice el viceministro, real, y eso nos obliga, viceministro, a ser un poquitito más disciplinados al momento de nuestros gastos y de nuestras compras al brindar nuestros servicios y de nuestras ventas, porque tenemos que aprender a juntar todo, como usted está diciendo, ¿verdad? Porque se nos hace un poco difícil. Yo he tenido experiencias, o sea, de otras personas que me han contado que sí han caído en eso de no poder justificar todos sus gastos. Y también hay gastos que de repente uno va sumando, pero que no te dan la factura por A o B motivo, claro. Hay cosas que no se pueden facturar, o sea, no todo. No te digo que sea un alto porcentaje, pero hay un cierto porcentaje de cosas que de repente no se pueden facturar.
Claro.
Por ser pequeñas, por ejemplo, ¿verdad? Y que son habituales en nuestras compras. Pero bueno, así es la cuestión, viceministro.
Claro, es parte del papel que está cumpliendo el impuesto a la renta personal en la economía paraguaya. Justo disciplinar a la gente, de aquellos que compran, de exigir la factura. Y de aquellos que venden, de exigir la factura. Esta mañana nomás, hoy al mediodía, justamente ya que estábamos hablando de locales nocturnos con ustedes, procedimos a la suspensión de actividades, a una clausura temporal por 3 días, de un local nocturno ubicado ahí en Villamorra, cerca de la radio de ustedes, justamente por no emitir comprobante de venta. Le pillamos, como decimos los paraguayos, que no estaba emitiendo comprobante de venta a través de un procedimiento que tenemos nosotros en Tributación que se llama de compras simuladas. En este momento mis funcionarios están por toda la República diseminados en lugares estratégicos verificando, así tipo agentes del servicio secreto disfrazados de personas de calle sin uniforme de Tributación, por supuesto, verificando si las empresas, negocios, comercios están emitiendo comprobantes de venta. Con este tipo de procedimiento le descubrimos este local nocturno y bueno, básicamente tuvimos que iniciar el procedimiento y lamentablemente suspenderle por 3 días, ¿verdad?
¿Cuál es el local, Fabián?
Kingfish.
Ah, por ya. El senador. Ah, ya, recuerdo que habían tenido el problema del animal, del pato también, ¿verdad?
Claro, mira, coincidentemente ellos habían tenido un tema con un animal para ese ahí en el Lo que pasa es que hoy día ya no frecuentamos como antes al ver los locales nocturnos, entonces ya no sé cuál es la movida nocturna.
Exactamente. ¿Y se cerró el local 3 días?
Así mismo, los funcionarios están haciendo una fiscalización exhaustiva ahora, con la puerta cerrada, y bueno, hoy acompañaron los medios de prensa, salió por todos los medios, por eso que estoy hablando de esta situación.
Bueno, viceministro, también hasta acá hay consultas de la gente, por ejemplo, dice, y es muy importante porque acá, por ejemplo, dice una persona, a mi marido le van a faltar 28 mil guaraníes para alcanzar los 76 millones. ¿Qué hacemos?
Y si le faltan 28 mil guaraníes, no pasa nada, sí, no, claro, se sigue como contribuyente.
Así nomás, dependiendo, exacto, ¿verdad? O sea, esto es muy importante, pues, dependiendo lo que se va facturando por año, o sea, hay que tener, y el contador generalmente es la persona que se tiene que encargar de esto, Fabián.
Claro, lo prudente es acudir al auxilio un contador que es el profesional, digamos, avezado y experto en este tema. Ahora, es lo recomendable realmente, acudir a los servicios de un contador público, que es el que estudia para eso, ¿verdad? Obviamente, si yo voy a hacer algún emprendimiento de comunicación, voy a acudir a ustedes seguramente, ¿verdad? Pero en este caso, las personas que requieren auxilio en cuanto a su liquidación de impuestos y a tener los recaudos necesarios, lo prudente es acudir a un profesional del área.
También es muy importante, viceministro, hablar del tema del aguinaldo. Eso no cuenta.
Bueno, claro, hay ingresos exonerados. Yo lo que tengo que contar son los ingresos gravados. El aguinaldo, lo que yo percibo por herencias, lo que yo percibo por una indemnización porque me despidieron de mi trabajo, por ejemplo. Todo eso está exonerado.
¿Qué pasa si un año llegas a los 76 millones y te inscribís ahí al impuesto, la renta personal, y el año siguiente no llegas a los 76 millones?
Genial, ponemos un ejemplo, ¿no?, para ilustrarle al oyente que preguntó eso. Supongamos que yo soy un trabajador, gano un salario mínimo, y circunstancialmente vendo un inmueble que yo recibí por herencia. Entonces vendo ese inmueble y circunstancialmente, con la venta opcional del inmueble, sobrepaso todos los ingresos del año. Pero una vez que yo vendo eso, recibo ese ingreso accidental, mi vida vuelve a la normalidad y yo sigo percibiendo mi salario mínimo normal. Entonces lo que va a ocurrir es que para ese primer año me voy a inscribir a renta personal, y la ley dice que si durante los 2 años siguientes consecutivos no alcanza el mínimo para renta personal de esos años, él tiene derecho a desinscribirse de vuelta.
Ah, ya, correcto.
Pero va a tener que pagar, el primer año va a tener que pagar.
Y básicamente probablemente va a llegar a tener que pagar si es que alcanza los montos mínimos, Víctor.
Claro, no, pero puso usted como ejemplo la venta de un terreno, de un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Sí, supongamos, correcto, que sea una herencia familiar.
Un vehículo, por ejemplo.
Un terreno de 400 millones de guaraníes. Y vas a tener que pagar, o sea, te van a tener que deducir, porque no vas a gastar los 400 millones. Digo yo, no sé, puede ser también.
Bueno, pero a ver, no, Víctor, para que se entienda. Sí. Vos no vas a pagar por la venta del inmueble.
Pero vas a entrar a la renta personal.
Claro, lo que te va a hacer esa venta del inmueble te va a catapultar. Para liquidar impuestos, lo que uno va a tener que sumar es todo lo que uno vaya recibiendo posterior al día que pasó los 76 millones. Los primeros 76 millones, aunque vos pases por un guaraní o pases por $1 millón también, sobre eso no vas a pagar impuestos. Ese monto sirve para que te catapulte al sitial de contribuyentes nomás. Vas a liquidar impuestos por lo que percibí después de los 76 millones.
Ahora entiendo. Yo pues soy como un niño de 5 años, me tienen que explicar bien. Ahora entiendo.
No,
porque,
mira que la gente...
Ahora
yo
entiendo.
No te puedo explicar la cantidad de mensajes que estamos
ahora
recibiendo.
Ahora entiendo. O sea, vos para entrar a ser parte de ese club, tenés que alcanzar un cierto nivel de ingresos. No significa que vas a tener que pagar en base a ese nivel que alcanzaste, o sea, los 76. A partir de los 76 vos empezás a hacer tu cálculo.
Exacto. Eso para el primer año. Los años siguientes ya contás desde el principio del año, ¿verdad? Pero la primera vez que vas a ser contribuyente, cuando entras al límite ese del impuesto, el monto de 76 millones o más que te catapultó a ser contribuyente, eso te sirve solo para eso, para haberte impulsado a ese sitial. Ahora, vas a calcular tu base imponible para restarle tus ingresos, lo que vayas cobrando después de haber pasado ese monto mínimo del año.
Uh-huh. Bueno, así era la cosa. Entonces, también es importante repetir, recalcar, volver a repasar cómo tiene que hacer una persona para inscribirse al impuesto de renta personal.
Sin duda, ¿qué hace? Nos busca a través de nuestra página web www.set.gov.py, después que se establezca la firma óptica, ¿verdad? Obviamente. Y ingresa, hay un icono en donde dice inscríbase como contribuyente. Ahí va a loguearse, va a conectarse, va a completar sus datos personales, va a adosar una fotocopia de cédula, el escaneado de una fotocopia de cédula y el escaneado de un servicio de la boleta, de un servicio público. La boleta anda en su casa, por ejemplo, donde coste su dirección. Y eso nos va a enviar por web. Así se inician los trámites de inscripción a través de la página web de tributación.
En realidad es recomendable, viceministro, que cada gente, bueno, seguramente los contadores están al tanto de todo esto. Obviamente que tienen, que estar al tanto. Entonces muchas veces tenemos que, es importante recurrir más que nada al contador, y que sean las personas indicadas para que nos puedan guiar, ¿verdad?
Totalmente. A ver, el tema fue el siguiente, Álvaro. También nosotros disponemos de asistencia gratuita y todo, ¿verdad? Ahora, esa es, digamos, un canal habilitado para ello. Pero es prudente sin dudas que el contribuyente que se vea afectado por el impuesto, para la liquidación del mismo, sobre todo, y para ver qué es lo que considera como deducible y qué no, acuda al auxilio profesional.
Claro. Y hay que entender, el promedio de esos 76 millones son aproximadamente 6.400.000 guaraníes por mes.
6.300.000 y piquito, Álvaro.
Ah, 6.300.000. A partir de 6.300.000 y pico.
6.330.000 más o menos sale mensualizando.
Ya. O sea, si ganas 6.200.000, quédate nomás donde estás.
Claro, no significa que porque gane eso en enero ya tenés que entrar. No, la suma de todo eso te tiene que dar 76 millones. La gente mensualiza, porque ¿qué quiere decir eso? Ese que gana más de 6.300.000 en algún momento del año va a quedar alcanzado por el IRP.
Así mismo. Bueno, fantástico, excelente, excelente. Yo creo que está claro. Hay muchísimos otros mensajes, porque vamos a estar acá hasta las 8 de la noche. Pero, a ver un poquito, ¿qué pasa si soy contribuyente de IVA durante el año y no alcanzo el IRP, pero allá por octubre vendo mi auto, tengo que pagar doble impuesto en el año, dice?
No, pero ya explicó,
ya aplicó.
Realmente no es doble impuesto, el IVA es un impuesto, el IRP es otro impuesto. Pero muchachos, yo les propongo algo.
Tenés que venir, viceministro, acá.
¿Cuándo va a venir?
Pero cuando ustedes me inviten, para eso estamos, Álvaro, va a ser un placer poder visitarle,
mañana,
hablar de impuestos y hablar de la década de los 90.
Eso me gusta.
Sí, vamos a preparar.
Mañana.
Nosotros estamos en vacaciones.
¿Qué tal está? Yo el viernes salgo de vacaciones. Espera un poco. ¿Mañana qué tal está
el tiempo, viceministro?
Y si ustedes ordenan, yo soy servidor de la ciudadanía. Eso, si ustedes ordenan,
mañana a las 4 de la tarde te esperamos, viceministro, ¿sí?
Presente.
¿Cuál es el tema que más te gustaba de esa década? Dice ministro.
Los DJs estaban muy de moda en esa época. Álvaro va a conocer. Estaba DJ Alban, estaba DJ Bobo, estaba DJ Diro. Y yo era un fanático de DJ Diro.
Ahí, Joel, se está moviendo ya para despedirte como se debe.
Tu época, dice ministro, era la época del Hooligan y eso también, ¿verdad? El Capricornio, sí, la barra y compañía.
Capricornio, Hooligan, el Blue Bar, la Catedral del Sonido, el Caracol, el Mustang Mall, es decir, todos esos locales de antología.
¿Vos te llegaste a ir, viceministro, al Impala?
Por supuesto, Impala, que después fue el Club y terminó como Impala Tropical.
Sí.
¿Y te llegaste a ir a ese que se inauguró de Buy Despedida acá? Sí. ¿Dónde hay un banco ahora?
¿Sabes cómo se llamaba ese lugar?
Se llamaba Palladium.
Palladium. Sí.
Ese fue el Palladium. Y la verdad que lo del Palladium fue en los 80, no fue en los 90.
Ah,
en los
80. Cierto. Ya ahí vemos, mira.
Después había uno que se llamaba el Papagayo, que quedaba acá cerca también.
No te olvides de aquel local ese que se llamaba La Salsa.
La Salsa.
Que estaba en las inmediaciones del shopping del... De lo que sí. diría el shopping del sol.
La Salsa es la Gogó, ahí nos íbamos a levantar.
No, pero...
El Gogó quedaba en el estacionamiento, lo que hoy es el estacionamiento del supermercado Real Villamor.
Exactamente. Mira, ¿qué más, ministro sabe todo, ya, completo. Ya, espectacular. Espectacular.
¿Y a qué hora lo que vos estudiabas, viceministro?
No, en esa época estábamos con licencia de andar por esos lugares.
Claro, ¿quién no tuvo?
Escucha este tema, viceministro.
Escucha lo que es esto. Espectacular será. 17:02 en la República. Agradecemos mucho, te esperamos mañana, querido Fabián. Muy amable, gracias por tu tiempo.
Mañana presento a las 1600, nos vemos ahí.
Gracias. Hasta luego. Excelente explicación. Vale. Y mañana vamos a estar con más tiempo porque va a estar.